siempre contigo.
Salida de la Guiteras dispara temores a otro colapso de la red eléctrica cubana. En prisión preventiva, manifestantes que protestaron por los apagones. Hoy se estrena documental en HBO sobre el legado del opositor cubano Osvaldo Payás Ardiñas. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 19 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba vuelve a entrar en una situación de emergencia con la salida de su principal central generadora, lo que dispara los temores de la población a otro colapso de la red de electricidad. Fuentes oficiales informaron que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas será desconectada de la red electroenergética para realizar labores impostergables durante 4 días. Los cubanos responsabilizan al gobierno de la situación de extrema precariedad que mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua. En los últimos días han ocurrido protestas aisladas en varios lugares de la isla en reclamo de electricidad, agua y alimentos. Y precisamente la falta de agua potable se suma a las carencias que tiene toda la población cubana. Tomás Cardoso amplía con el siguiente reportaje.
En un recorrido realizado por diferentes municipios de La Habana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se pronunció sobre el tema del suministro del agua y el estado de las bombas en las fuentes de abasto. Y dijo, en esto todavía estamos en una situación peor que antes del paso del ciclón. Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, que acompañó a Díaz-Canel, reconoció que en estos momentos carecen del servicio de agua potable unos 250.000 habaneros. Sobre esta situación, residentes en varios municipios capitalinos entrevistados por Martí Noticias apuntan a la ineficiencia del Estado como la principal causa de este problema. Desde La Habana Vieja, el visitaxista Antonio Font argumentó sobre el problema con el agua en el casco histórico.
Aquí para acá, para esta parte del ferrocarril, a La Habana Vieja, aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. Es un estado ineficiente por completo.
El periodista Vladimir Turró, desde el municipio Arroyo Naranjo, señaló.
En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días. Después del paso del huracán estuvimos alrededor de casi 10 días sin el abasto de agua potable. Hay lugares donde el agua tiene que ser llevada por los carros cisternas, cuesta 10.000 pesos la pipa. Y aparecen rapidísimo. Sin embargo, cuando tú la solicitas por el gobierno, nunca aparecen porque no hay combustible.
Rebeca Monzó vive en Nuevo Vedado, municipio Plaza, y advirtió.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Desde el 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que allí se incumple el cronograma del abasto del preciado líquido.
Aquí en mi municipio lo que no hemos tenido es agua potable. La instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy.
En La Lisa, Lucinda González comentó.
Casi la mayoría de todos los vecinos en mi cuadra no le entra el agua. Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua. En mi barriada hay niños, ancianos y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Y desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí en San Agustín, yo puedo garantizarte que más del 50% del agua que se bombea se pierde en la calle. Puedes encontrar salideros que parecen literalmente que son manantiales. Es una ineficiencia tan grande que nos va a llevar a un cataclismo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas citan a unos y confinan a otros en prisión preventiva tras manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Desde mediados de octubre, las protestas populares por los extensos apagones en Cuba han llevado a la detención de varios manifestantes, algunos de los cuales permanecen encarcelados o bajo vigilancia de las autoridades. En Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, el joven Rafael Borrero Torres, de 17 años, permanece detenido, al igual que las activistas Edilquis León Giraudi, Mileidis Maceo Quiñones y su madre Oneida Quiñones, una persona discapacitada, tras participar en una protesta el pasado fin de semana. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe confirmó la detención y señaló que no se ha permitido acceso a información detallada sobre el caso.
La familia de Mileidis Maceo Quiñones y de Oneida Quiñones la pudieron ver hoy. Le están pidiendo prisión preventiva a los cuatro que están detenidos, pero a Mileidis es la que más caso le imputan. A Mileidis Maceo Quiñones le imputan desacato, que hay un policía que la acusa porque dice que ella le rompió la camisa, desorden público, que se manifestó en contra de los dirigentes de la revolución.
Por su parte, Manuel Pérez Suárez, activista que filmó la protesta en la localidad, fue arrestado temporalmente y liberado poco después.
Hoy me pudieron asistir para allá, pero yo no voy a ir porque la situación no me trae una situación oficial.
Otro caso es el de Nelson Caballero Díaz, de 24 años, quien fue arrestado el pasado 17 de octubre tras manifestarse en Jimaguayuca, Camagüey. Actualmente se encuentra en la prisión Cerámica Roja en la misma provincia. Según su esposa, Daimara Aliaga, no ha podido visitarlo desde su traslado al penal, aunque lograron comunicarse brevemente por teléfono.
No, a él lo acusaban supuestamente de instigación a delinquir, algo de eso, y ahora lo acusan supuestamente de atentado. Le cambiaron la acusación.
Nelson había expresado su descontento públicamente por los prolongados apagones en su comunidad. El colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre desató protestas en varios puntos del país, también en San Francisco de Paula, en La Habana, donde residentes salieron a las calles ante la desesperación por la falta de electricidad. Entre los detenidos en San Francisco de Paula se encuentra Eduardo Bolaños Juan, de 33 años, según nos confirmó desde La Habana su prima Yeidelín Cisneros.
Una mamá me escribe y me dice, mira, se llevaron el dormido de un primo por la protesta, tú sabes, en San Francisco de Paula.
Entre el 18 y el 31 de octubre de 2024, al menos 51 protestas públicas se registraron en diferentes localidades de Cuba, según datos verificados por la organización no gubernamental Justicia 11J. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Fundación para la Democracia Panamericana, fundada por la activista Rosa María Payá, reportó en su informe bimensual 312 violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene más.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana registró 312 violaciones a los derechos humanos de los cubanos cometidas por las autoridades en septiembre y octubre.
Este esfuerzo es gracias a un equipo de ciudadanos que están desplegados en diferentes lugares de la isla, quienes nos permiten obtener esta información de primera mano.
Explicó a Martín Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la organización, que fue creada en 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio.
Hay que recordar que durante este periodo se producen una de las mayores crisis energéticas en los últimos años, en donde se registraron apagones que duraron varios días, afectando cerca de 10 millones de personas en el país, lo que deterioró los servicios básicos como el agua, la alimentación, la atención médica, y que generaron un ambiente importante de descontento y protestas contra el régimen.
La organización asegura en su informe bimensual que las transgresiones más frecuentes que cometen las fuerzas represivas del régimen contra la población son las detenciones arbitrarias, que ascendieron a 151, un aumento respecto al periodo anterior analizado. También se compilaron otros tipos de acoso, como el hostigamiento y la persecución contra los ciudadanos. un total de 312 personas, entre ellas activistas, opositores, políticos, artistas y comunicadores, fueron las víctimas que protagonizaron las denuncias recibidas por la entidad con sede principal en Miami. Las mujeres fueron las que en mayor cantidad fueron agredidas en sus derechos, con 189 víctimas, en tanto que 155 hombres recibieron ataques contra las libertades fundamentales y los derechos humanos. Las ciudades donde se registró mayor número de acciones violatorias fueron La Habana con 109, Matanzas con 72 y Santa Clara con 41. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 5:10 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Estados Unidos no ha visto nunca ninguna razón para ajustar su postura nuclear después de que Moscú redujera el umbral para un ataque nuclear, pero pidió a Rusia que detuviera su retórica irresponsable. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que a Estados Unidos no le sorprendían los comentarios que ha hecho el Kremlin sobre una nueva doctrina nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin redujo formalmente el martes el umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Dice Miller que desde el comienzo de su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha buscado coaccionar e intimidar tanto a Ucrania como a otros países del mundo mediante una retórica y un comportamiento nuclear irresponsables. Dice que a pesar de lo que Rusia dice, ni Estados Unidos ni la OTAN representan ninguna amenaza para Rusia. Dice que la retórica irresponsable y belicosa de Rusia no hará nada para mejorar la seguridad de ese país. La nueva doctrina rusa permite una posible respuesta nuclear por parte de Moscú, incluso a un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que cuente con el apoyo de una potencia nuclear. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El documental La noche no será eterna, sobre el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el reclamo de su familia desde su muerte para que se haga justicia, se estrena hoy en la plataforma HBO Max. El filme, dirigido por el cineasta chino-estadounidense Nanfu Wan, sigue durante 7 años el activismo de Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación. La publicación IndieWire destaca que el documental aborda paralelismos entre China y Cuba. Osvaldo Payá Sardiñas recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2002. Falleció el 22 de julio de 2012 en una carretera cerca de Bayamo, en lo que la familia y sobrevivientes describen como un atentado. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su futuro gobierno tiene un plan para declarar una emergencia nacional y usar recursos militares para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del republicano, a lo que el magnate respondió con un «es verdad». Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y, si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
Los republicanos tendrán la mayoría en el Senado, las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, cuando comience la nueva legislatura en 2025, mientras los demócratas garantizan un buen papel como minoría. Héctor Contreras, de La Voz de América, explica.
El presidente electo Donald Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 con el control unificado del Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos tendrán mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes como resultado del mandato de los votantes estadounidenses. Para John Thune, líder entrante de la mayoría republicana en el Senado, esta decisión representa un gran desafío para su bancada.
Tenemos un mandato del pueblo estadounidense, un mandato no solo para limpiar el desastre dejado por la agenda Biden-Harris-Schumer, sino también para cumplir con las prioridades del presidente Trump.
John Thune, senador por Dakota del Sur, asume el papel de liderazgo principal en el Senado después de que Mitch McConnell sirviera en ese puesto durante 18 años. El entrante líder desde ya enfrenta una intensa prueba, ya que el presidente electo Donald Trump ha propuesto pasar por alto el papel constitucional del Senado de aprobar los nominados para el gabinete.
El Senado tiene un papel de asesoramiento y consentimiento en la Constitución, por lo que haremos todo lo posible para procesar sus nominaciones rápidamente y lograr que se instalen en sus puestos para que puedan comenzar a implementar su agenda.
Por su parte, los demócratas, quienes perdieron la mayoría en el Senado, aseguran que harán un buen papel luego de obtener 47 escaños en una nueva composición de este cuerpo legislativo, como lo destaca el demócrata Chuck Schumer, actual líder de la mayoría. El pueblo estadounidense nos ha presentado un desafío, debemos aprender de él, dijo el funcionario. Los republicanos, quienes también controlan la Cámara Baja, mantendrán a su actual líder, el representante por Luisiana Mike Johnson, quien ha considerado que la sesión del Congreso estadounidense que arranca el 3 de enero será la más trascendental de la era moderna, dadas las importantes decisiones de reestructuración que se tomarán en varios campos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos reconoció al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El anuncio lo hizo este martes el secretario de Estado Anthony Blinken, meses después de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en julio. Blinken, por medio de la plataforma X, exhortó al régimen de Nicolás Maduro a respetar la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Antes de esta declaración, la administración Biden había dicho que González Urrutia había recibido la mayoría de los votos, sin hacer una declaración formal de reconocimiento como presidente electo. Maduro, quien se declaró ganador de las elecciones, iniciará su nuevo mandato el próximo 10 de enero. América Latina. La Unión Europea también abordó este martes el deterioro de la democracia en Venezuela, meses después de las irregularidades registradas en las elecciones de julio. José Luis Ramos reporta.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell, al finalizar la reunión de ministros exteriores en Bruselas, anunció que el bloque europeo revisará el sistema de sanciones contra un gobierno que no considera que haya ganado las elecciones.
La Unión Europea sigue unida en su rechazo al reconocimiento de Maduro como un líder, un presidente elegido democráticamente y, por lo tanto, negándole la legitimidad que tendría si hubiese ganado las elecciones limpiamente. El Consejo trabajará en la revisión del actual sistema de sanciones, que sea aplicable no al pueblo de Venezuela, sino a sus líderes, al gobierno que consideramos no ha ganado las elecciones y al que no reconocemos legitimidad, y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por sus derechos democráticos y apoyando, siempre que sea posible, una salida dialogada a la actual crisis.
Borrell también se refirió a la reunión que tuvo con el candidato opositor Edmundo González, al que ofreció el apoyo europeo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y señaló como el ganador de los comicios electorales. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea celebró la liberación de prisioneros políticos.
Lo cual es una buena noticia. Ninguno de ellos merecía haber sido detenido. Ninguno de ellos merecía haber estado en la cárcel. Ni un simple día. Pero es una buena noticia que Maduro haya liberado a un número importante de prisioneros políticos. y continuaremos pidiendo que se liberen a los que todavía no han sido liberados y en particular los ciudadanos europeos que han sido detenidos en base a acusaciones falsas.
El canciller venezolano Iván Gil acusó a Borrell de mentir y hacer daño al país. La nueva Comisión Europea entra en vigor el próximo 1 de diciembre. Esta habrá sido el último Consejo de Asuntos Exteriores presidido por Borrell. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A 9 meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, polémicos fallos judiciales avivan las disputas por el liderazgo en el partido oficialista, mientras surgen varias alternativas opositoras al gobierno de izquierda. Fabiola Chambi informa.
Una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó reconocer a una nueva dirección del oficialista Movimiento al Socialismo afín al mandatario Luis Arce y dejar fuera de la cúpula al expresidente Evo Morales, quien lideró el partido de izquierda por más de 2 décadas. Un fallo previo de esta misma sala judicial ya había ratificado que el expresidente Morales no puede volver a ser candidato. Un nuevo capítulo en la disputa rumbo a las elecciones de 2025.
Ser anti-Evo, yo digo compañeros, ser anti-Evo es ser anti-trópico de Cochabamba, anti-indígena y anti-revolucionario.
Seguidores del expresidente Evo Morales consideran que el fallo no tiene validez porque observan que los magistrados están prorrogados en sus cargos, pero el gobierno defiende la decisión.
Somos un Estado de derecho, existen normas, leyes que hay que acatar, que hay que cumplir.
Más de una decena de partidos, agrupaciones y alianzas políticas han hecho pública su intención de participar en la contienda electoral y ya comenzaron con la recolección de firmas para su habilitación. Por otro lado, algunos opositores buscan consenso para un candidato único que le pueda hacer frente al Movimiento al Socialismo.
En estos últimos 20 años, el MAS ha ido hundiendo a nuestra nación.
Según el Tribunal Supremo Electoral, el plazo para el registro de alianzas electorales de los comicios del 17 de agosto de 2025 es en febrero. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y pasamos a Chile, donde el Producto Interno Bruto avanzó un 2,3% interanual en el tercer trimestre, según datos divulgados por el Banco Central. Hubo un crecimiento en las actividades de servicios personales, minería, transporte, industria manufacturera y comercio, dijo el organismo chileno en su informe. Desde la perspectiva del gasto, el aumento se sustentó en las exportaciones y, en menor medida, en la demanda interna. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la NASA dice que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo, como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los 4 planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable. Una helada profunda global, uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra, puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
Continúan las premiaciones de las grandes ligas esta noche. Hoy a las 6 pasado meridiano le toca el turno al mejor dirigente del año. Los tres finalistas por la Liga Nacional son el venezolano Carlos Mendoza, Mike Schott y Pat Murphy. Mendoza condujo a los Mets de Nueva York a la final de la Liga, donde cayeron frente a los eventualmente campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Su modo de dirigir fue a través de la analítica, pero en momentos la desafió y usó sus instintos. Mike Schott demostró su habilidad de dirigir, pero más importante, se ratificó como uno de los grandes líderes en un clubhouse. Su disciplina cambió la cultura de los Padres y se vieron los resultados cuando los juegos cerrados que perdían en el año 2023 se convirtieron en victorias en el 2024. Su resumen demuestra que en 4 años como timonel de Grandes Ligas ha guiado a sus escuadras a los playoffs en 4 ocasiones. El favorito es Pat Murphy, quien a los 65 años de edad debutó como manager en las Grandes Ligas después de una trayectoria de más de 40 contiendas en el béisbol. Bajo su mando, los cerveceros de Milwaukee se adjudicaron el título de la división central de la Liga Nacional, ganando 93 partidos y sacándole una ventaja de 10 juegos al rival más cercano. En la Liga Americana, los tres nombres son A.J. Hinch, Mike Cuatraro y Steven Bott. Cuatraro, en su segundo año piloteando los Reales de Kansas City, obtuvo 30 victorias más que la campaña anterior, finalizando con una marca de 86 victorias y 76 derrotas. Por primera vez desde el 2015, Kansas City regresó a la postemporada, donde borrieron a los Orioles en la serie de comodines de la Liga Americana. Mientras tanto, Steven Bott ha comenzado su carrera de dirigente vertiginosamente. Hace solamente 2 temporadas ejercía como receptor y ahora es finalista para el premio al Manager del Año. De ganarse el trofeo, sería el que más rápido ha cruzado la línea de ser jugador a obtener el Manager. Joe Girardi ostenta el récord actual, pero le tomó 3 campañas. A pesar de todas las lesiones sufridas y después que los Guardianes de Cleveland tuvieron una decepcionante actuación en el 2023, Bott logró que el tercer conjunto más joven de las Grandes Ligas se llevara el banderín de la División Central y avanzaran a la final de la Liga Americana. Por último, A.J. Hinch, al mando de los Tigres de Detroit, consiguió que los felinos se colocaran en la postemporada en un año donde la gerencia determinó que la mayoría de sus veteranos deberían ser cambiados y los reemplazó con jóvenes de sus sucursales. El veterano dirigente, al igual que lo hiciera con los Astros de Houston, convenció a sus jugadores de que el futuro es hoy. Para el noticiero de Radio Martí, les habló Pepe Campos, el Chambi.
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez, al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, de quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano, ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el club de ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año, jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de gran nivel, de los cuales ganó 15 y en otros 9 terminó segundo. De él, dijo un gran maestro, Capablanca sabe, los demás ensayamos.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles, por supuesto, a todos la sintonía.